corazón les traigo aquí en mi corazón todo el cariño y el amor de muchos chicos y chicas que trabajan para la iglesia en mi país, en Perú. Y quiero llevarme de ustedes un aplauso para ellos en este momento. Sí, venga. Mis hermanos y yo queremos regalarles en este momento una canción que creo que es urgente. En tiempos difíciles que vive la fe, en donde en nombre de Dios están haciendo cosas terribles, creo que hoy más que nunca, ahora más que nunca.
Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Nuevamente aquí con César Jesús. Ya estamos en línea. He querido empezar esta canción, he querido empezar este día de transmisión con una canción de Luis Enrique Ascoy, un gran apóstol, una persona a quien conozco personalmente, a él, a su familia, a su esposa Lida, y realmente es maravilloso comprobar todo lo que es capaz de hacer el amor de Dios. Cómo son dos personas entregadas completamente al servicio del apostolado a través de la música y la canción, y cómo estos muchachos viajan hasta lo más recóndito, a veces solamente con lo que llevan puesto encima, sin buscar ningún otro tipo de ayuda que no sea la providencia misma. Son realmente apóstoles maravillosos que se entregan totalmente a la causa de Dios. Bendícelo, Señor, bendice a todos ellos, bendice a Martín Valverde, no, a Kiki Troya, a los que conozco, a Miguelito Quiñones, a todas estas personas que conozco que van tratando de volcar su corazón en cada canción, en cada concierto. Y permítele, Señor, también que sean instrumentos no solamente de un momento de emoción o de sensación o de emociones, de entusiasmos, sino que realmente pudieran culminar cada uno de sus conciertos con una Eucaristía, porque nada de lo que hagamos tiene ningún sentido si es que no nos lleva al altar de Dios, que es ante la presencia de Dios mismo. Dios nos los dijo: donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy. Pero donde Él está más presente que nunca es en la Eucaristía. Bendícelo, Señor, a todos ellos. Y te doy gracias, y como todos los días, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndote, Señor, tu protección y tu ayuda. Ayer hice un programa sobre la vanagloria. Y bueno, fue tu voluntad, Señor, de que esto no quedara grabado. Inclusive las últimas palabras recuerdo de que terminaron siendo proféticas, porque dije: Señor, de repente esto no lo escuchaba nadie, ¿no? Y si es así, de todas maneras, esta intención del corazón, transfórmala en oración y acoge este pedido, ¿no? De un mundo nuevo, de un mundo distinto, de un mundo de paz, de amor, de justicia. Ayer no vine a la comunidad en la tarde y me quedé viendo televisión. Y fue muy bueno porque por dos frentes distintos me marcaste tal vez el camino. Inicialmente, cuando Álvaro me pidió, ¿no?, que participe de un rato de conversación aquí frente a los micrófonos, me dijo que el tema era la droga. Porque como saben que he tenido un pasado fuerte en droga, entonces pensaban tal vez que por ahí tenía algo que aportar, por lo menos de experiencia. Y me tocó ver dos programas en los cuales tocaron el tema de la droga. Uno, un programa argentino, y el otro, un programa español. Resulta de que en el programa argentino, Susana Jiménez estaba tremendamente consternada porque se encontraba con una madre que, de la cual habían dado cuenta los medios de información respecto al trabajo que hace esta abnegada y entregada mujer, ¿no?, con los jóvenes a los que trata de rescatar de la drogadicción. Ella tiene 5 hijos, de los cuales 4 están involucrados en droga. Entonces, lo que sí me llamó la atención fue esto. Bueno, la preocupación mayor era de que en Argentina ya los niños están empezando a los 9 años, 10 años, ya están empezando a consumir las drogas, y drogas fuertes. E inclusive pasaron algunos testimonios en los cuales se veían a niñas de 10 años, 12 años, usando un lenguaje totalmente vulgar y fuerte. ¿Y cómo es que ellas mismas aceptaba el hecho de que ella robaba, asaltaba a las otras chicas que veía por ahí por las calles, estaba pendiente cerca de algún establecimiento comercial a donde la mamá pudiera haber mandado a una niña a efectuar algunas compras, y le esperaban porque sabían que en ese momento tenían dinero antes de entrar a una tienda, y ahí mismo los asaltaban y le decían, ya pues danos el dinero, ¿no? Es mejor. Y lo increíble es esto, que decían de que ya no tienen que usar violencia, que al principio usaban la violencia porque le, como palabras de la misma niña, les caían a palo encima, ¿no? Siempre andaban en grupos de tres o cuatro, entonces les caían a golpes, ¿no? A piñas, como dicen ellos, les caían a golpes a la niña y, o al niño, y hasta que aflojaban todo lo que tenían, le robaban, a la fuerza le robaban. Entonces, como ya saben los chicos que de todas maneras les van a robar y que no van a poder hacer nada para impedirlo y que van a terminar golpeados, entonces ya, simplemente se acercan, los amedrentan y los otros sacan todo lo que tienen en el bolsillo. Y dice pues que ella ha comprobado pues cómo es la cosa, dice, ah, la cosa es fácil ahora, dice, porque ya no tenemos ni siquiera que echarle piña. No, tenemos que buscar que echar las piñas por otro lado, dice, o sea que un nivel de violencia, un nivel de... En niños de 9 años, 10 años realmente, 11 años, bueno, eso también pasa acá, ¿no? Acá los llamamos los pájaros fruteros, ¿no? Qué nivel de violencia tan fuerte. Y me imagino que pasa en todas partes del mundo, porque el problema no es un problema de un país, ni es un problema generacional. Pero lo tremendo de esto era que en la conversación se daba el hecho de que Susana Jiménez decía, pero por favor, decía, ¿no? Necesitamos psicólogos que atiendan a estos niños, psicólogos que vengan y que vean su problema. La señora hablaba de que el sistema que ella imprimía era simplemente la intimidación, ¿no? Y el hecho de decirles, te vas a morir y cosas por el estilo. O sea, que usaba solamente ese camino y la represión. Ella, había unos sitios que había en los cuales podían encerrar a sus hijos y los encerraban, pues, bajo llave. ¿Para qué? Para, dicen ellos, que para un proceso de desintoxicación. Todo lo reducen al cuerpo, ¿no? Y entonces el problema es, en la conversación salí el hecho de que toda la preocupación era, ¿cómo fue que empezaste? ¿No? ¿Te acuerdas cómo fue tu primera experiencia? ¿Por qué empezaste? Esas preguntas que... como si los niños, las personas que están involucradas, pudieran darle respuesta. Yo creo que no hay una sola persona que pueda dar una respuesta coherente, ni que ella sepa realmente por qué empezó, ni cómo empezó, y qué cosa fue la causa que los empujó. Todo el problema lo circunscribían a este momento, que en este momento, que existen, que esto, que la fe, que existen unos tipos a los que habría que matar. Decían así, decían, no, a estos tipos que le venden drogas a estos niños hay que matarlos. Ahí tendríamos que, si fueran personas que estuvieran en el camino de Dios, o que fuera esa la solución, dirían, pues no, el que escandalice a uno de estos pequeños, mejor que se ate una rueda de molino al cuello y se arroje al mar. Entonces, en eso justificarían tal vez la pena de muerte para estas personas. Pero total, el programa iba, era mucho palabreo y no había nada de práctico. Interviene una psicóloga y la psicóloga dice, no, de que a esos niños hay que darles un tratamiento que tiene que ser, inclusive un tratamiento que incluye el hecho de unas terapias que no solamente son de conversación, de hablarles, sino también el hecho de que se necesita de fármacos, ¿no? Y decían, si bien es cierto que estamos introduciendo, ¿no?, una droga para reemplazar a otra, ¿no?, después se les va bajando la dosis de tal forma que esto no los perjudique y no se queden adictos a esta droga que se les está matando, se les está metiendo para botar a otra droga. Yo me ponía a pensar y decía, efectivamente, yo tampoco tengo una respuesta para esto, ¿no? Porque no hay respuesta para esto, son otros tiempos, son otros momentos, otras las motivaciones, tal vez, ¿no? Con respecto, lo que sí, indudablemente, en mi época, ¿no? Existía muchísimo menos, ¿no? Y el despertar a esta situación se daba a una edad más avanzada. Claro que los niños de antes eran niños hasta los 12 años, 14 años todavía eran niños, pensaban como niños, actuaban como niños. Sin embargo, ahora, pues a los 8 años ya son adultos, ¿no? Porque realmente se les trata como adultos y se cree que con eso se está ganando tiempo a la vida, ¿no? Cuando lo que pasa es que le estamos quitando realmente a los niños la oportunidad. Cuando veo ahora, me sorprendí porque estando en la clínica, cuando acababa de nacer mi primer nieto, vi que le pusieron en la mesa de noche a mi nuera, le pusieron un folleto mediante el cual ya había todo un programa de vida para esa criaturita que acababa de venir, empezando por la madre, no, unos cursos a seguir, pero además hacer de que al niño programarlo, decía, ¿no? Y usaban hasta la palabra programarlo desde niño, para que ese niño ya esté orientado y dirigido al éxito, para que esté orientado y dirigido, ¿no?, al hecho de ser líder, o sea, desde niño, programarlo. Y entonces empezaban inclusive con unas técnicas que empezaban a los 6 meses. Yo me he sorprendido cuando me dijeron el otro día que mi nieto, para entrar al pre-kinder, ni siquiera kinder, pre-kinder, tenía que dar examen, tenía que pasar por una evaluación. Es decir, y si no pasaba la evaluación, digo, está entrando al primer nivel, es pre-kinder, o sea, antes de, ya no hay nada antes que el pre-kinder, ¿no? Y eso ya es a los 3 años. Entonces, sin embargo, ahí le hacían una evaluación para ver si estaba preparado para entrar a pre-kinder. ¡Dios mío, qué terrible! No, entonces, si no estaba preparado, ¿qué habría que hacer? Entonces, tenía que ser sometido, ¿no?, a una profesora que ahora tienen, no sé, tienen unos nombres específicos y especiales, ¿no?, para personas que se especializan en el hecho de preparar a los niños que no están preparados para entrar al pre-kinder todavía. Es terrible todo esto. Los niños, les robamos a los niños el ser niños, ¿no? Los queremos hacer adultos de inmediato y creemos que estamos haciendo bien. Yo siempre, en todo lo que escribo, en todo lo que hago, tengo una historia, ¿no? La historia de un monito. Este monito estaba en lo alto de un árbol, en la copa, disfrutando de un excelente banano, en un día de sol precioso. Y sin embargo, el monito de repente miró al estanque que había abajo y se tiró. Desde la copa del árbol se tiró de cabeza al agua, sin reparar en que no sabía nadar. Y después de mucho esfuerzo para tratar de evitar el ahogarse, por fin pudo coger al pececito y tierna y amorosamente lo sacó y lo puso en una rama para que no se ahogue. ¡Ay! Hubieran visto ustedes la cara del mono. ¡Uy, uy, uy! Daba saltos mortales, se sentía orgulloso de la hazaña que había cometido. Le había salvado la vida, ¿no? Había evitado de que el pececito se ahogue. Bueno, pues nosotros somos muy monitos, ¿no? Hacemos miles de veces, hacemos lo del monito. Que hacemos hasta nuestro mayor esfuerzo, ponemos todo, somos capaces hasta de arriesgar nuestra vida, creyendo que estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es quitarle la vida. Y ahí veo, ¿no? Y qué fuerte es el mundo que va creando de todos estos pasos una necesidad imperiosa. Tu hijo va a ser un fracasado si tú no lo programas desde ahorita, ahorita mismo tienes que agarrarlo. No, antes, para que no tome ningún camino de vicio, para que no tome, claro, toman otros vicios, ¿no? Otros vicios que son tan letales también, con eso del vicio del trabajo, el vicio del querer ser el primero, el vicio de querer destacar sobre los demás, de derrotar a los demás. En fin, un despropósito, todo está orientado a la competencia. Y entonces en todos los colegios, católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, en todos, es el mismo principio. El principio de la competencia, el principio de ser el primero. Yo digo, ¿de dónde han sacado eso? ¿En qué parte de la Biblia hay algo en lo que Jesús pueda estimular la competencia? Que no es más que el enfrentamiento de unos contra el otro. No, a los niños los enviamos al colegio para que a todos los... como si todos tuvieran una misma misión, como si todos tuvieran un mismo fin, un mismo propósito. Los uniformamos, los tratamos como borregos. Entonces viene un profesor que de repente dentro del cuerpo de Cristo es el riñón, ¿no? Y entonces él quiere que todos los alumnos no sean riñones, pues, porque él es la parte que él entiende de la vida. O si uno que es ojo quiere, pues, que todos los ojos, que todo el mundo vea, y de repente hay un niño que nació que su misión es oír porque es oído, o que su misión es boca porque, y sin embargo los quieren formar o formatear, mejor dicho, más que formar, porque algunos mandan a los hijos a los colegios para que se los amaestren y no para que se los no para que los eduquen. Además, hay tantas cosas que se enseñan en los colegios ahora que con el tiempo se va descubriendo que todo esto era totalmente contradictorio. Hay máximas de sabiduría. Pienso, luego existo. Yo siempre tuve, ¿no?, mucha suspicacia y recelo con esta frase: pienso, luego existo, porque sabemos de que cuando pensamos es cuando no existimos. Porque cuando pensamos, quien está actuando es el programa y no nosotros, ¿no? Es muy fuerte esto del conocimiento. Pero volviendo al problema de la droga, yo me ponía a pensar, efectivamente, decía, ¿no?, ir más allá de lo del momento, porque la gente cree que el problema se ha dado en el momento y que el problema puede ser resuelto en el momento. Entonces yo no entendía tampoco este programa, ¿no?, orientado a la droga, planteado en esos términos, porque no es un problema de droga, ¿no?, es un problema de conducta humana. La droga no es el origen de un mal, ¿no?, sino se llega a la droga por algo, ¿no? Hay un camino de evasión, hay un camino de insatisfacción, hay un camino de que de repente uno desde muy niño se ve encontrando con tantos problemas que pueden haber. Pero no quedándome solamente en esos problemas, sino yendo a un poco más allá, de repente decía yo, estamos viviendo un tiempo en el cual un gran porcentaje, 70, 80, no sé, por ciento de los matrimonios, de los niños que nacen ahora, nacen de familias, de hogares separados, de padres divorciados. O hemos entrado en una etapa también en la cual el amor ha quedado distorsionado, ¿no? Porque semillita, ¿no? Todos somos producto de una semillita. Pero ¿qué había en nuestros padres en el momento en que nos concibieron? Si era una relación de amor basada en el respeto, en lo que es el amor, ¿no? Por lo que pasa es que ahora cuando mencionamos la palabra amor, ya nos dice tan poco la palabra amor, porque ahora se llama a tener sexo, hacer el amor. O sea, los chicos, ¿qué les puede significar la palabra amor, ¿no?, el amor de Dios? Si para lo que ellos entienden es tener sexo. Entonces la palabra amor ha caído, pues, en descrédito, ¿no? Ya no dice realmente lo que antes decía. El amor entregado para nuestra salvación. Pero yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántos hijos hay producto de una noche de pasión desenfrenada, de un toque y fuga, como se llama ahora, el hecho de simplemente encuentros? Porque ahora se da el caso distinto. Antes las chicas buscaban que el matrimonio como fin, como objetivo. Ahora ya las chicas no quieren casarse. Ahora no, ahora el hecho de convivir, estoy contigo, tengo sexo, que esto, si va bien, funciona, si no, tomo otro camino. Entonces se ha tomado esto ya de una manera ni siquiera deportiva, digo yo, sino completamente contraria, ¿no?, a lo que son las intenciones realmente con las cuales Dios creó el matrimonio. Entonces, tengo el caso, por ejemplo, de una amiga que me cuenta que una discusión con su madre y de repente siempre hay aquello del traslado de culpa, ¿no? La madre, cuando se siente vulnerada o atacada, o cualquier ser humano, no solamente la madre, busca que trasladar la culpa a otra persona. Adán, seguro que comiste del árbol que te prohibí. No, le dice, la mujer que tú me diste. O sea que traslada la culpa inmediatamente a la mujer. Es más, se la traslada a Dios, ¿no? Porque no es la mujer que tú me diste. ¿Para qué me diste pues esa mujer? Esa mujer tú me la pusiste en el camino y esa mujer ha sido la que me ha hecho caer. Y después viene un tema, no, la serpiente fue la serpiente. Y siempre está en el ser humano el traslado de culpa. Eso es normal, es natural. Si Dios nos los pone en la Biblia desde el inicio, es precisamente para que nos vayamos dando cuenta cómo funcionamos. Sería bueno que reparemos en otro detalle también al respecto, porque en todo este proceso de tratar de ayudar a los jóvenes en su problema de drogas o lo que fuera, o de cualquier tipo de dependencia, porque no hablemos solamente de drogas químicas, de productos químicos, no, hay otros tipos de dependencias de afectos, de sentido, que son dependencias muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, y que atan tanto como las otras y que dañan tanto como las otras. Lo que pasa es que estas, pues, son, por ser elementos químicos y todo esto, y que están vinculados con un negocio ilícito, entonces las perseguimos con... Necesitamos encontrar un culpable, pues, entonces, la droga es la culpable. Mentira, no es así, la droga es la culpable. No, ¿qué culpa puede tener un producto químico? ¿Qué culpa puede tener? No, ahí está, hay otras intenciones detrás, que son los que hacen de la droga, pues, algo que el ser humano pueda llegar a necesitar, ¿no? A convertirse en un dependiente de ella, los que lucran con ello, en fin, hay mucho detrás. O sea que no busquemos culpables en ese sentido. Pero volviendo al punto, ¿no? Se usa siempre, y era lo que usaban a la señora esta, que ya ahora tiene 5 casas en Buenos Aires. 5 casas, indudablemente está recibiendo mucha ayuda, entonces la mujer ha volcado su vida, ahora como dice, pues no, todo el mundo dice, qué bueno que esta mujer no haya entregado su vida, haya consagrado su vida, no, a tratar de recoger a los chicos de la calle. Pero yo digo, no, y además lo digo por experiencia, ¿es bueno ese camino? ¿Es bueno ese camino? Porque el asunto que hay es que muchos padres aplauden eso de tener a sus hijos encerrados, porque lo que quieren, como les decía hace un rato, es mandan a los hijos a que sean amaestrados, no, se los mandan ahí de un entrenador para que se los mande de nuevo pues a la casa, pues obedientes, sumisos, y no, que digan sí a todo y que simplemente hagan la voluntad de sus padres, que es lo que les están mandando. Pero hay mucho de comodidad en todo esto. Muchos padres optan y toman por ese camino como bueno. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos ya se sienten tranquilos con su conciencia. Ya hice algo, lo metí en este centro, lo he encarcelado. Encarcelado, porque lo que han hecho es encarcelar a su hijo, ¿no? A un sitio en el que los van a maltratar, en que los van a humillar, en que los van a golpear. Solo el amor transforma, no hay otra cosa. Solo el amor transforma, no hay otra cosa. Pero sin embargo, todos estos centros van por ese camino, ¿no? Van por el camino de la intimidación, del miedo, del golpe, de la agresión, de tal forma de que, ya sabes, si vuelves a tener una recaída, vienes acá y te vamos a golpear más fuerte. Entonces ese es el sistema que ellos utilizan y que sin embargo tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque los padres lo dicen, sí, lo que mi hijo necesita es rigor. Me parece mentira cuando me encuentro con algunas madres de familia, inclusive aquí en mi comunidad, que me cuentan de que, ay, esta maestra es buenísima porque es tremendamente estricta, no les perdona a uno a los chicos, no, los castiga, los reprende y... Ay, Dios, digo yo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que perdimos, pues, no, el rumbo, el sentido de las cosas? Pero volviendo a todo este proceso de intimidación, la palabra de Dios es palabra de Dios, definitivamente. Pero además es un manual de instrucciones en el cual Dios en Adán nos dice cómo funciona el hombre, en Eva cómo funciona la mujer y cómo funciona el mundo en el que nos deja. No nos manda desprovistos, ¿no? Y entonces, Adán, te concedo poder sobre toda la creación. Tienes dominio sobre todo. Puedes disponer de todo lo que tú quieras. Ponle nombre a las cosas y dispón de todas esas. Lo único que no debes hacer es comer de este arbolito, que es el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Porque si comes de este árbol, morirás. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Entonces nos lleva solamente a un punto. sabemos cómo respeta Dios la libertad del hombre. Sin el sí de María no hubiera habido la salvación por el camino que él quería, porque Dios no nos impone nada. Sin nuestro sí, Dios no actúa en nuestras vidas. Y entonces, yo digo, pero está claro, porque si comes este árbol, cualquier cosita que le prohíban a un ser humano, así venga de Dios la prohibición, y así tenga como castigo la muerte, es lo primero que va a hacer. Eso es lo que nos está enseñando. Jesús nos los enseña después también cuando cura algún enfermo o algo, se produce algún milagro, dice, no, vayan, pero no se lo cuenten a nadie. Y sabemos que lo primero que hacen aquellas personas salen corriendo a contárselo a los demás. Entonces un buen camino para lograr lo contrario, decir, no hagas esto, a la droga dile no, la droga mata. Pero claro que lo sabemos, y son actos inconscientes. Los seres humanos, cuando nos metemos en eso es precisamente porque a veces queremos matarnos a nosotros mismos, queremos dañarnos a nosotros mismos. Recuerdo una mañana, ya estaba yo en el camino del Señor, tenía todavía poco tiempo, pero recuerdo que de repente me volvió algo que lo tenía superado, ¿no? Una sesión de sexo desenfrenado. Morboso, como era antes, pero me sentí tan mal de haber hecho algo que antes pues era pues el pan nuestro de cada día, ¿no? Algo que era pues lo más común y lo más tradicional, lo más normal en mi vida. Sin embargo, me sentí tan mal en esa oportunidad que inmediatamente le dije a mi esposa, vámonos a hacer deporte. Acababa de terminar de tener sexo e inmediatamente salí, y entonces nos fuimos a hacer, y como nunca, subí, bajé el cerro, me fui por la playa, subí, bajé todo el acantilado, 3 veces subí, bajé, volví a subir, volví a bajar, volví a bajar, volví a subir. 3 veces fueron, y de repente íbamos corriendo por ahí, pero yo me daba cuenta de que yo iba a un ritmo distinto, iba a un ritmo casi violento, casi haciendo violencia contra mí mismo, ¿no? Como queriendo maltratarme, y justo en esa oportunidad me acuerdo que pasaba el padre, ¿no? En su camionetita, y paró un poco más allá. Entonces ahí nos acercamos, entonces el padre, bueno, nos dio la bendición, que esto, que el otro, y él siguió su camino. Algo me dijo, pero no lo entendí. Hay cosas en las cuales el padre dice algo, pero uno no lo entiende. La razón no lo entiende, pero sin embargo, la palabrita esa está cayendo donde tiene que caer, tal vez. Y tal vez eso fue lo que después me permitió darme cuenta. ¿Por qué? Porque después de un tiempo me di cuenta cómo es que, como yo sentía que había pecado con el cuerpo, después quería castigar al cuerpo. Y por eso fue de que salí a hacer, no en esa forma de deporte, que no era deporte, sino que era que quería darle duro a mi cuerpo, dejarlo cansado, extenuado, maltratado. ¿Por qué? Porque me había hecho pecar. Después tomé conciencia de esa situación. Entonces, ¿cómo es que hay mecanismos subconscientes que de repente nos hacen actuar de esa manera? Entonces, cuando uno sabe indudablemente, acaso las personas que fumar puede ser dañino, acaso no se ha hablado pues hasta la saciedad de todo el hecho del daño que produce, y que el cáncer, de que el cigarrillo es una de las principales causas de cáncer en el mundo, pero sin embargo la gente sigue consumiendo el cigarro. No, acá en mi misma comunidad tengo, ¿no?, hermanas que salen, que no pueden y que tienen que salir, ¿no? Entonces, a la calle a fumar, no porque nadie se los prohíba, porque acá no se va por ese camino, que se sabe que se logra poco, sino por el hecho de que les da vergüenza, ¿no?, hacerlo delante de otras personas, y aquí adentro, que es un lugar santo, indudablemente. ¿Por qué? Porque hay personas, por eso es santo, porque hay personas, y que cada una de esas personas es portadora del Espíritu de Dios, porque cada una de esas personas es Dios mismo. Por eso es que este es un lugar santo, porque está Dios en cada ser. Entonces, yo decía, entonces el camino de la prohibición, si sabemos, y vienen todas estas campañas. Recuerdo que en una oportunidad, indudablemente que la señora está en Argentina, ya tiene 5 casas y entonces tiene una serie de has creado una ONG, entonces vienen donaciones y todas estas cuestiones, y al final los chicos esos que salen, ¿no?, que van llevando la cuenta, tú puedes, tú lo lograrás, vas llevando la cuenta, mira, ya llevas tantos días, tantas horas, tantos minutos, pues, el poder, no, el poder está en ti, no, tú lo lograrás todo. Es decir, eso fue en el programa que vi de Argentina. En el programa de España eran 150 jóvenes con Patricia Castañaga, ¿no?, que antes dirigía, conducía un programa tipo talk show que se llamaba El Diario de Patricia. Me encantaba ver a esta mujer, porque esta mujer siempre buscaba que solucionar el conflicto que había en las personas. No eran de las que buscaba al contrario el conflicto, sino ella buscaba que solucionara el conflicto. Peligrosísimo su programa, sin embargo, ¿no? Por el hecho precisamente de que ella de repente se trataba de un problema de parejas y vemos que el problema de parejas no era respecto a un hombre y una mujer, o que es lo que normalmente se entiende por problema de parejas, sino que eran dos hombres o dos mujeres. Pero además a veces se encuentra uno con dos hombres que uno los ve y no tienen ni siquiera el más mínimo rasgo que los denuncie como homosexuales, ¿no? Porque no hay nada que los delate. Igual en el caso de mujeres lesbianas. Pero lo preocupante de todo esto es que se toma de una manera tan normal y tan natural el hecho de que dos hombres puedan ser parejas, o dos mujeres puedan ser pareja y convivir y inclusive tener hijos. No naturalmente, indudablemente, porque eso es imposible, ¿no? Pero sí por el camino de la adopción. Entonces yo digo, ¿y esos niños mañana más tarde cuando vayan creciendo y vayan viendo de que en vez de tener un papá y una mamá, tienen dos mamás o tienen dos papás? Entonces, pues, ¿cómo será? Y ahí voy precisamente al problema, ahora vuelvo al problema de los niños en Argentina. Digo, ¿qué pasó con estos niños? ¿Producto de qué relación son? No terminé de contarle la historia de mi amiga, aquella que, cuando me metí a hablar del traslado de culpa, resulta de que esta amiga me contó, y me lo contó como quien cuenta una historia ajena. El tercero dice, que ella le había contado a su mamá, que cuando estaban chicos, entonces, bueno, resulta de que esta chica era muy guapa, voluptuosa, pero además no solamente eso, no necesita hacer eso para hacer, ¿no?, el amor del padre, pues, ¿no? Y su padre, pues, tenía, pues, un cariño entrañable por la hija. Seguramente que a partir de la hija el padre le daba tanto cariño a la hija que la madre se sintió desatendida, tal vez, y celosa. Y en uno de esos arranques de celos al ver, pues, ¿no?, el hecho de que la hija también, pues, era la chochera, el cariño, pues, del padre, termina diciendo, ¿qué tanto tu padre? Y tu padre le dijo, si tú eres producto de una violación, tu padre llegó después de haber estado en una borrachera con sus amigos y abusó de mí porque yo no quería tener sexo con él y él me forzó. Y de esa noche viniste tú. Imagínense todo lo que puede venir. Esa fue la semillita, el hombre que vino tal vez con la cabeza caliente de lo que había visto afuera, o sabe Dios qué cosa, borracho, tal vez drogado, agarró, usó y puso la semilla. Es decir, la semilla, no la semilla. Si pones una semilla de un árbol, de una buena semilla, ¿no?, de manzanas, pues te va a dar un excelente producto. Indudablemente va a salir un buen árbol de manzanas y van a tener unas manzanas lindas, preciosas. Pero si la semilla, igual pienso yo, si en el momento de la relación en el que se concibe a una persona se pone una semillita que está envuelta en el respeto, en la ternura, en la complacencia, en el hecho de saber de que la otra persona también está predispuesta y que también quisiera participar de una relación de amor más intensa, sexual, ¿no? Pero resulta, pues, de que a veces llega uno, ¿no?, y usa a las mujeres, pues las viola, porque hay violaciones, pues, y hay adulterio, inclusive al interior del matrimonio, ¿cuántos adulterios se dan? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, pero en realidad mi cabeza o mi corazón está puesto en otra persona. Tantas cosas que se dan, ¿no?, que no necesariamente tienen que ser físicas. Si lo piensas, el Señor nos dice bien claro, ¿no?, guerra avisada mata gente. Si tú piensas que adulteraste en tu corazón, pues ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque está registrado, pues no empieza a partir del acto, sino a partir del pensamiento. Pero entonces en esta situación, indudablemente que eso ha repercutido, no es el caso, tal vez en otro momento lo pueda conversar, todo el trauma que ha significado esto, este hecho, ¿no? En mi amiga, a la que quiero muchísimo además, ¿no? Y he puesto parte de su historia en mi libro que está por salir, porque pienso de que puede significar de mucha ayuda, ¿no? Tiene muchas luces ahí que nos van a ayudar a descubrir. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? En estos chicos que son productos de una generación que se mueve ya en otros valores, que no son los valores del amor, del respeto, sino son los valores simplemente del todo vale, del todo es permitido. Entonces, ¿cómo no queremos? Pues que dice, ¿por qué? ¿Por qué se da en los...? Pero además no solamente eso, ¿no? Sino que, y si a eso que es una falla de origen, digamos, ¿no? De la semilla que se puso ahí, que fue una semilla de lujuria, tal vez, y no de amor, porque no había amor, lo que había ahí era simplemente pues el hecho de que yo quería desahogarme, quería expulsar ahí pues toda una carga sexual que traigo ahí guardada, ¿no? Producto y estimulada tal vez por las cosas que he visto afuera mismo. Pero ahí no hay amor, ahí no hay ternura, ahí no hay nada. Y bueno, pues sí. Y esa semillita es la que se pone ahí. Y el fruto, pues no puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo en el que se encuentra. Cuando una persona está triste, no está triste. La tristeza no se refleja, pues, se refleja en todo el cuerpo, cada una de las células del ser humano, porque están interconectadas, ¿no? Y porque además son una sola cosa, pues todas se ponen tristes, pues. La tristeza es general. Pero esa tristeza quedaría reflejada también si hubiera una forma de medirla, seguramente en los glóbulos, ¿no? En los glóbulos sanguíneos, porque es normal, es natural, porque forma parte del todo. Pero yo digo también, pues, en esos espermatozoides que son seres vivos también, que están alojados dentro de una persona que está percibiendo toda una sensación, si es lujuria, es lujuria, si es amor, es amor, pues por supuesto que también, pues, tienen la esencia. Entonces va a ser la semilla que se deposite, va a llevar, pues, toda esa carga, ¿no? Desde el momento en el que se encontraba y qué cosa fue lo que movió y cómo fue que se dio, ¿no? La razón de la concepción. Y queremos resolver el problema ya en los chicos que están en 12 años y queremos resolverlo metiéndolos en, ¿no? y encerrándolos y drogándoles, metiéndoles unas drogas para adormecerlos. Y cuando el problema no está ahí, es como si nosotros nos encontráramos frente a un espejo, ¿no? Y tratáramos de ver pues un barrito y detectamos un barrito, ¿no? un granito que tenemos en la cara y le echáramos la crema pues a la imagen que está reflejada en el espejo. Es exactamente lo mismo cuando queremos resolver el problema de un niño, en el niño que cuando ya tiene 12 años, que no es más que la imagen reflejada en el espejo. Porque el problema no está ahí, no está en ese momento, está en otro momento. Pero buscamos los caminos fáciles, ¿no? Y si hablamos pues de que el camino es la sanación interior y que eso implica, ¿no? una toma de conciencia, un acercarnos a Dios, no, queremos algo más práctico. Queremos algo más práctico, más directo. Estamos en el siglo XXI y en esta época ya la ciencia ha avanzado mucho. La ciencia tiene resueltas las cosas. Y esto de la ciencia se da en todos los planos, ¿no? E inclusive hay personas también que en este caminar en el Señor, a veces... Yo mismo me ha pasado muchísimo que nos resistimos y queremos buscar que tomar un atajo, porque esto del camino de la cruz, del camino de morir, es un camino, pues oye Señor, pues no, Caricho, tú que eres tan ingenioso, fíjate cómo hiciste, oye los animalitos, qué lindo los hiciste, las plantitas, todas lindas, preciosas, y cada una de ellas tiene un fin. Entonces Señor, oye, fuiste tan creativo para hacer el mundo, porque no fuiste un poquito más creativo, Señor, ¿por qué tiene que pasar pues esto por la cruz? ¿Por qué tiene que pasar esto por la cruz? Y entonces nos asusta la cruz y la queremos evitar. Y entonces se nos da a veces pues el camino, como lo comenté en alguna oportunidad, creo, y lo conversé con ustedes, el camino de buscar las lecturas, de buscar todos esos atajos, ¿no? Y de buscar pues que hacer de la sabiduría que entendamos ya la sabiduría definitiva. Buscamos que tener las cosas claras, que entenderlas. y justo me encuentro acá con algo que lo tengo yo siempre muy presente, ¿no? Porque vivimos en los tiempos de mucha parladrería, charlatanería, ¿no? De tiempo perdido, pues, en preparar tamaños expedientes, tamañas situaciones, conclusiones y todo lo demás. Y personas que hablan, el otro día escuchaba hablar, ¿no?, en una cuestión inclusive de iglesia, escuchaba hablar todo, y estaba con una persona y le decía, vamos a ver qué conclusión sacamos de lo que estamos escuchando. Escuchamos como media hora de discursos que parecían, es decir, hacían alarde de una gran sabiduría, de un gran conocimiento, pero que, sin embargo, no decían absolutamente nada. Era pura palabrería, palabras bien dichas, y me hace recordar a algunos presidentes que tienen el don de la palabra, que hablan maravillosamente, que son capaces de encandilar, que conocen muy bien el manejo del lenguaje y saben cómo lo colocar, pero sin embargo, pues nada de profundidad en lo que dicen, ¿no? Y aquí leí algo que ayer lo hubiera querido tener, porque ayer el tema que tomé precisamente fue el tema de la vanidad y la vanagloria. Hablando con respecto a mí, ojo, que yo cuando hablo de estas cosas me hablo a mí mismo. No quiere decir de que estos asuntos los tenga resueltos en mi vida y que yo los haya superado. No. No, porque estamos frente, pues, a un enemigo que se viste de mil maneras, ¿no? Es el príncipe del engaño y la mentira, y mañana más tarde se nos presenta vestido de una manera distinta, provocativa y hasta santa, y resulta que es el mismísimo demonio que está buscando que meterse nuevamente en la casa de donde ha sido desalojado, ¿no? Yo no digo que le tenga miedo, porque miedo no le puedo tener, porque estoy de la mano del que lo puede todo, del que lo derrotó, del que lo venció. Pero sí le tengo mucho cuidado. Le tengo mucho cuidado porque si no se nos puede meter, ¿eh? Usa muy bien las rendijas, usa muy bien los atajos, ¿no? Usa muy bien los atajos, y uno de los atajos más grandes que usa es el conocimiento, ¿no? Aparte de otro por donde me ha manipulado siempre, pues, que es el campo emotivo y sentimental, afectivo, del cual, pues, yo soy muy frágil, lo reconozco, soy tremendamente frágil, ¿no? He adolecido de mucho afecto, de mucho cariño, entonces por ahí me resulta bien fácil de repente que el otro se meta y me atrape. Pero estoy poniendo, felizmente, que antes de sentarme acá estoy en el Santísimo, que dicho sea de paso, hasta antes de empezar con estos programas de radio, me resultaba maravilloso, había entrado en una etapa hermosísima en la que no me interesaba leer, no me interesaba. ¿Por qué? Porque sabía que estaba ante la presencia de Dios mismo y entraba en una relación de intimidad con el Señor muy especial. Una situación que se daba de inmediato, en el acto instantánea. De repente, no sé, creo que fue cuando me puse a escribir sobre las señales de los tiempos, que me fui, pues, a la razón. No, me fui a escribir sobre la señal de los tiempos. ¿Por qué? Porque es algo, pues, que nos gusta. Pues, porque, ¿no?, en el fondo queremos que la gente diga, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué inteligente! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira cómo has descubierto! ¡Ay, qué cosas tan bonitas! Sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, porque en el fondo sentimos, pues, no somos humanos y tenemos un ego ahí que está languideciendo porque cada día le damos menos. Entonces busca que, oye, dame alguito de comer, acuérdate que estoy acá, pues, ¿no? Y entonces tal vez uno, ¿por qué? Porque es agradable, pues, porque es agradable, porque precisamente el otro sabe lo que es agradable, y por eso es que por ahí nos tienta y se nos mete, pues, ¿no? El hecho de que venga y diga, oye, qué interesante esto, no había visto que por aquí, que por allá, y uno se siente bien, pues, de esto, ¿no? Por eso fue el programa de ayer, fue como un mea culpa, pero ¿saben qué pasó? Que fue un programa que fue un mea culpa precioso, en el cual sentí realmente, fue una conversación con el Señor. ¿No? Una conversación con el Señor, en la cual le dije, Señor, ¿sabes cosas? Soy muy frágil, esta cuestión del ego, ¿no? Es decir, vienen de repente algunas personas y dicen, oye, escuché la grabación. Yo, para mí es que esto no lo escucha nadie, pues, ¿no? Pero sin embargo, de repente viene alguien y me dice, alguien que llama, como en el caso desde Alemania o de Estados Unidos, o simplemente me encontré con un hermano acá con el que teníamos unos choques, ¿no? Teníamos una situación de, pues, somos humanos y somos caracteres distintos, formas de pensar distintas. Él tenía una forma de ver las cosas, yo otra, pero él más que nada tenía algunos choques conmigo. Y yo tengo carácter fuerte y el carácter fuerte, entonces tal vez por ahí en algún momento hubo algo que creó ese conflicto. Pero bueno, fue una situación que se superó hace mucho tiempo, ¿no? O por lo menos un buen tiempo. Pero sin embargo, nuestra relación era simplemente de que participa, hola, hola, cuando nos encontrábamos. Y se me acercó y me dijo que había escuchado el programa y que le habían encantado, ¿no? Bueno, encantamiento, esa palabra encantado viene, encantado el príncipe, encantado, ¿no? Los hechizos de la bruja. ¿Cómo es que a veces usamos las palabras como dicen? No, acá es un término común que casi siempre trato yo de corregirlo. No sé por qué, tal vez de una manera jocosa o tal vez ayudando, queriendo de que despertemos y nos demos cuenta pues de cómo, de las palabras que usamos, ¿no? Porque es un término que se ha enraizado y que muchas personas usan bestial. Y decimos bestial para todo lo bueno, sin darnos cuenta que le estamos adjudicando a la bestia lo bueno. Y cada vez que decimos bestial, pues, ah, bendito sea Dios, una cosa así, ¿no? Pero son pequeñas cosas, pequeñas costumbres, y la palabra pues tiene un poder de creación, ¿no? Y entonces lo vamos repitiendo tanto y lo vamos repitiendo tanto, y hay tantas cosas. Es que el tema da para mucho. Y en realidad yo ya no quiero seguir abusando de ustedes. Pero aquí hay algo que lo hubiera querido tener ayer, precisamente porque hay demasiada sabiduría humana. Y entonces estamos en un tiempo en el cual ya hay que pasar ya de la palabra, ya no se trata de discursos bonitos ni. Y dice, ¿no? Tus doctos sermones no son evidencia. Lo que yo deseo es voz y presencia. Hace 20 siglos, qué sé yo qué pasó. Lo que pasa ahora, eso quiero saber yo. Y es esto. Es esto. Es traer a Dios en nuestra vida. Es observar nuestra vida, ¿no? Es ir observando nuestras conductas, nuestras reacciones. Y sobre todo sin sentimiento de culpabilidad, sin juicio, sin crítica. Vernos, observarnos e irnos descubriendo simplemente. Ir descubriendo cómo somos. Ir tomando contacto, descubrirnos, observarnos no solamente a nosotros, observar lo que nos rodea. Ahora me venía en el auto, ¿no? con el Monín, y pasaba por un barrio por el que no pasaba hacía muchísimo tiempo, Surquillo, que era un barrio en el cual las casas se caracterizaban porque habían callejoncitos y algunas casitas que eran, ¿no? Casitas sobre terrenos muy pequeños. Cada urbanización tiene su particularidad, su característica, ¿no? su identidad. Y sin embargo me parecía irreconocible ya, porque de esas casitas pequeñas con sus terrenos, ¿no? Ya no existen esas casitas puerta a la calle, ¿no? Y las llamaban puerta a la calle porque realmente uno salía, abría la puerta y estaba en la calle, en la vereda, pues no había nada que lo separe a uno de la vereda, ¿no? Eran puerta a la calle, se decía, y eso era pues me acuerdo cuando yo estaba chico, cuando pasamos a vivir nosotros, pues, en la parte de afuera del callejón, y era puerta a la calle, y decía, ¿no? Vivo puerta a la calle. Ya era un nivel de estatus, ya. Puerta a la calle, ¿no? Puerta a la calle, ya era un nivel de estatus. Pero bueno, entramos por las drogas, nos fuimos por otro lado, y es eso, pues, porque estamos dentro de una vida, ¿no? Y no podemos excluir un tema. Dice, vamos a tratar el tema de las drogas. ¿Cómo fue a partir de este momento? ¿Cómo fue? Porque ahí no está la cosa. Y les terminaré contando pues la otra parte del que no les dije del programa español, en el cual estaba un personaje que ha sido medalla olímpica, ¿no? De España en las Olimpiadas y en el equipo de waterpolo. Y el hombre era un consumidor de droga. Pero lo increíble es esto, ¿no? Y yo decía, no se da cuenta este hombre de lo que está haciendo, porque él hablaba, indudablemente hablaba de que en la época en que él era deportista, él consumía la cocaína, que la consumía desde los 16 años, y que él siempre tomó, siempre la dominó, siempre tuvo un control sobre la droga, y la droga nunca lo manejó a él, que él la manejaba la droga. Entonces habían 150 jóvenes, ¿no? A los cuales los habían enfrentado, habían buscado unos que estaban a favor de la droga y unos que estaban en contra. Entonces el programa consistía en enfrentar a unos contra otros, ¿no? Entonces resulta de que habían unos que atacaban a los muchachos de la droga y los de la droga atacaban a los otros, no te hagas el hipócrita y todo. Entonces era una cuestión, pues que era un debate. No era un debate, sino era un combate. Y ahí en el medio aparece este personaje que por el hecho de haber sido medallista olímpica y todo esto, hablaba de yo he vencido a la droga. Entonces ha sacado un libro que se llama Mañana empiezo, aludiendo indudablemente a la actitud del drogadicto que dice ya hoy es mi último día, mañana tomo otro camino. Mañana empiezo, un libro que se ve ahí, un libro de no sé, unas 100 páginas, una cosa así, pero el hombre hacía promoción de su libro y además él ha creado un instituto, indudablemente, ¿no?, a donde tienen casas repartidas por toda España, y él hablaba precisamente de que el camino era darles charlas a los muchachos con respecto a lo mala que es la droga, y encima de esto, además, con fármacos. Él decía de que los fármacos eran necesarios, que no había otra forma, que el encierro era normal, y que había que vencer, ¿no?, los 7 meses que significan, pues, ¿no?, la parte del síndrome de abstinencia, en el cual las personas se ponen duras y violentas, y los padres tienen que aceptar de que en esos casos tienen que ser amarrados, inclusive, y tienen que pasar por ciertas torturas, porque la tortura se está ejerciendo no sobre el hijo, ¿no?, sino precisamente para eliminar, ¿no?, la droga de él. Bueno, para ellos es todo un terreno muy práctico, y el hombre este hablaba, lo cual me parecía que era peligroso, porque era una apología lo que estaba haciendo, pues, ¿no?, al hecho de que él, mientras fue campeón, no siempre consumió la droga, ¿no? Siempre consumió la droga, entonces, pues, imagínense, siempre consumió la droga, y dice que la droga nunca le significó a él ningún tipo de dependencia, y que sí, por el contrario, ¿no?, él se sentía que era una persona más capaz, más lúcida, más brillante. Para mí eso fue una apología de la droga. Pero después, claro, ¿qué viene?, ¿no? Entonces después viene y te mete el cuco. Pero no saben, ¿no? Al principio no me daba cuenta, pero después me di cuenta, hasta que tomé conciencia, me di cuenta de que en realidad no era yo quien controlaba esto, sino ellos me controlaban. La droga me controlaba a mí, porque yo ya no tenía dependencia de la droga, porque no podía estar sin ella. Pero bueno, de todas maneras había puesto más énfasis en la primera parte, ¿no? En la parte de que la droga a él inclusive no lo afectó, ni siquiera en la época en que él estaba como campeón y en plena época en que practicaba los deportes, ¿no? Porque en esa época no lo afectó para nada. Él recién, después que han venido y ya se ha encontrado con la vida, de que ya se olvidaron del campeón, porque ya tiene sus años, se olvidaron del campeón y que esto y que lo otro y que por aquí y que por allá, entonces ahora ha vuelto a salir a la palestra con esta cuestión, y dice que lleva 5 años, ¿no?, de abstinencia de las drogas, y que ya la venció. Ya vencía la droga, ¿no? ¿Por qué? Porque he sacado de dentro de mí el poder que existe dentro de cada ser humano para vencer los obstáculos que nosotros tenemos. En ningún momento, por supuesto, hablaron de Dios, porque parece que la palabra Dios en España ahora es una palabra mal vista, ¿no? Si no se puede tomar, inclusive deben haber casos en los cuales digan, bueno, esto está bueno, tu camino, menciónalo, pero no hables de Dios, porque si hablas de Dios, entonces la gente va a decir, no, les va a dar desconfianza. Mejor señala nomás el camino y sin mencionar a Dios. Así sea Dios quien lo haya hecho. No, un poquito las trampitas, pues queremos hacer trampitas, ¿no? Queremos, como decía el padre el otro día, ¿no?, de que las personas a veces van con su, llevan un crucifijo colgado al cuello, pero lo llevan escondido, metido debajo de la camiseta, debajo de, un poco más, y lo meten debajo de la piel para que no se note, ¿no? Pero es eso. La cuestión es que me pareció tremendamente patético, pero el hombre este era de una intolerancia tremenda, porque cuando los jóvenes, por ejemplo, que estaban en consumo de droga y que ellos querían dar sus razones, les decía, tú cállate, ¿no? Tú no vas a saber más que yo, porque yo sí he vencido a la droga, que por aquí, que por allá, tú estás perdido, ¿no? Entonces, ya por ese camino ya te quiero ver, o sea, que era de lo más agresivo, de lo más violento, y esos caminos sabemos que no son, pues, caminos firmes, caminos seguros, ¿no? Y me daba que pensar, yo no sé, esas cosas a veces se sienten, ¿no? Porque la actitud de él, sus respuestas, su manera de estar juguetoneando con las manos, inclusive hasta su mirada, eran de las personas que todavía están en consumo, ¿no? Y esto lo puede saber un drogo, pues una persona que ha estado metida en droga sabe, pues, porque hay otro tipo de códigos, hay otro tipo de lenguaje, hay otro tipo de señales, ¿no?, que uno interpreta y que las otras personas no interpretan porque no han estado, pues, dentro de ese mundo. Sin embargo, cuando yo lo veía a este personaje, me daba cuenta y decía, no, porque ¿de dónde sale esta agresividad, esta violencia, este hecho de querer tener razón? Es como si él se hubiera hecho, ¿no?, un esquema ya mental de que esto funciona en la medida en que se haga como él lo ha pensado. Entonces, si alguien viene y pone en tela de juicio el proyecto que él tiene, entonces, tal vez, para defender su propio proyecto, que está basado, por supuesto, pues en una estupidez, en la nada, porque no está basado en cosas reales, ¿no? Entonces, inmediatamente se genera el conflicto, que es lo mismo que pasa a veces cuando leemos un libro, cuando leemos a alguien, y nuestra mente nos hace creer de que ya lo entendió todo, que ya lo tiene todo claro, y viene alguien, y si alguien pone, ¿no? En peligro o admite la posibilidad, ¿no? De que pudieras estar equivocado, inmediatamente esa persona se vuelve violenta contra la persona que le está dejando. ¿Por qué? Porque no es ella la que se vuelve violenta, la mente es la que... ¿Por qué? Porque, oye, estás haciendo tambalear cuando yo ya armé mi castigo y yo digo, sabemos que en el Señor no existe nada, digo, que el Señor viene y nos desmonta todos nuestros montajes, ¿no? Y que esa es su especialidad. Y que no necesitamos tenerla clara, lo único que necesitamos es saber de que la palabra de Dios se cumple, y que Dios es amor, y ya está, no necesitamos tener nada claro, lo único claro que necesitamos saber es que la palabra de Dios se cumple, y que nos ama incondicionalmente, y que no nos pide ni siquiera que cambiemos para amarnos, ¿no? Y que tiene para nosotros indudablemente el paraíso, que nos los compró al precio de su propia sangre, ¿no? Y por amor, Dios hace las cosas por amor, pero bueno, no sé, nos fuimos por un lado, nos fuimos por otro, pero ya ha sido la voluntad de Dios. Amigos, ayer al finalizar dije, ¡ay, qué bonito programa salió! Me sentí muy satisfecho realmente. No, nunca me había sentido tan satisfecho como me sentí ayer con el programa. Dije, ¡qué buen programa salió! No, indudablemente porque tuve además previamente un encuentro en el Santísimo que fue maravilloso, que fue un regalo de Dios, e hizo que este programa sea bueno, pero como era de la vanidad, y me sentía que el Señor había permitido un buen programa, el Señor permitió también, ¿no?, de que ese programa no estuviera grabado. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta no había puesto el botón para grabar el programa. Así que el Señor fue claro, ¿no? El hecho de la última frase que dijo, Señor, no, así no hay escuchado nadie. Y nadie le escuchó primero porque no estamos en vivo, no estamos saliendo en vivo porque hay un problema con el transmisor, no sé qué cosa, con internet y estas cuestiones. Así que los programas se están grabando. O sea que no salió en vivo y tampoco se grabó. Con lo cual el Señor no dio pie, ¿no? Y como me sabe muy frágil, no al hecho de que me hubiera podido producir vanidad ese programa que yo sentía que había salido tan bonito. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias de todo corazón. Gracias por este sol tan lindo que has permitido el día de hoy, que nos está alumbrando, que nos está acompañando. Después de unos días casi de invierno, ni siquiera en invierno hemos tenido unos días tan crudos como los dos vividos anteriormente, los que pasaron. Pero sabemos que es un mes maravilloso, que es un mes consagrado a ti en este país sobre todo tan especial, en este país en el cual tú quisiste, ¿no?, quedarte clavado en la cruz y permitiste que ese negro Angola, que no sabía nada de pintura y menos de religión, plasmara, Señor, esta imagen tan maravillosa que sale a recorrer todos los años las calles de Lima y ante los cuales hay una respuesta tan inmediata de todos los peruanos. Y yo creo que hasta los que no pertenecen a la religión católica se conmueven cuando ven tu imagen. Lo mismo que pasa en México con la Virgen de Guadalupe, que existen más guadalupanos que mexicanos, porque resulta que hay personas que pertenecen a otras religiones, pero que sin embargo se confiesan guadalupanos también, pues, y visitan a la Virgen y aman a la Virgen, ¿no? Es un caso extraño, pero a ellos lo que hiciste es a los mexicanos, los marcaste con la Virgen de Guadalupe, la aparición en el cielo. Su manifestación religiosa es alegre, festiva, ¿no? Es cánticos, es más íntima, ¿no?, que la nuestra. La nuestra es muy penitencial y es precisamente porque tú escogiste este país también, Señor, no para quedarte para registrado, ¿no?, con los brazos extendidos ahí, como testigos nosotros realmente de tu infinito amor. Pero acá precisamente, este país que está asignado con tu cruz, porque no hay un solo lugar del Perú en el cual no se venere a tu cruz, la cruz del Chalpón, la cruz de Motupe, la cruz de Luren, el señor de Huamantanga, a donde quiera que vaya, cualquier pueblito, hay un Cristo que lleva el nombre además de la región, del pueblito en el que le rinden el culto. No hay ningún lugar en el mundo en el que se rinda culto a la cruz, como aquí en el Perú, la cruz de mayo, ahí tenemos la cruz de mayo, ¿no?, que es la fiesta de la exaltación de la cruz en nuestro país, también, porque la celebramos también el 14 de septiembre. Bueno, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias por este día, por haberme permitido este diálogo, y tú, pues, eres experto en sacar del mal el bien, tal vez haya dicho cosas que parezcan un sinsentido, pero tú puedes transformarlas, Señor, y hacer de que estas palabras, como salen del corazón y tienen el buen propósito, Señor, de servir a mis hermanos, entonces tú puedes hacer pues que esto que yo no soy capaz de decir porque no tengo la preparación, tú lo transformas y haces que cada persona escuche lo que a cada persona le puede servir. Sé que lo puedes hacer porque estoy acostumbrado a que lo hagas a cada rato. Ya esto ya no es novedad para mí. Te quiero mucho, Señor. Te quiero con todo mi corazón. Y te pido, Señor, por todas las personas que en este momento salen en procesión a acompañarnos, que no vayan a buscar los milagros del Señor. Que alguna vez vayan a buscar al Señor de los milagros, porque contigo lo tienen todo. Gracias, Señor, y hasta mañana, si tú lo permites. Amén.